Ya eran malos, Javier, ¿eh? Sí. Oye, el paisaje, ¿no? Sí, que no sabía yo si estabas ahí. Bueno, fijaos, vamos a poner la cabeza. ¿Estáis ahí? Ya estáis pendientes? L. Pérez, Javier, Emi García, etcétera, etcétera. Ya estamos todos. Javier Zambrano se llama. J. Zambrano, ¿cuál es? ¿Cuál es tu correo, Javier? Para que te lo diga. Ponle tu correo y así el que quiera que te escriba, o un correo que te puedan escribir. Y tú ya me lo cuentas. Es Javier Zambrano, vuestro compañero que está aquí. Bueno, luego lo vemos. ¿Vale? Mira, cara, está acá de Gmail. Es cara, está acá. J. No sé qué es. Bueno, a lo que vamos. Venga. Fijaos, el último día, vamos a centrarnos en el tema 7. ¿Os acordáis que son las bases de la comunicación neuronal? Vamos a poner aquí, de todas maneras, antes las del paper 2. No, las del paper no. Las de la presentación del APEC 2. Esto es. En la que teníamos, acordaos. Acordaos. Estuvimos viendo cómo funcionaba la neurotransmisión. ¿Os acordáis de cómo era esto? ¿Cómo funcionaba? Todo el potencial de acción. ¿Os acordáis de esta idea? Esto es lo primero que hay que tener en mente. Entonces, fijaos, vamos a ponernos en esta píldora 4. Nos ponemos a pensar. Fijaos, de todo, ¿cómo funciona una neurona? Una neurona recibe información de un montón de contactos sinápticos con otros, ¿de acuerdo? En cada uno de esos contactos sinápticos, recibiendo los neurotransmisores de la neurona anterior, al final se acoplan a receptores en mi membrana que abren determinados canales. ¿Vale? Puede ser directamente a través de un ion trófico o indirectamente a través del segundo mensajero con las cascadas enzimáticas que conecta, ¿de acuerdo? Y entre ellos indirectamente abre canales. Pero al final lo que va a variar es el flujo de iones que pasan por un tramo de membrana, ¿de acuerdo? En todas las zonas por las que estás recibiendo, eso va a generar unas corrientes eléctricas que van a ir recorriendo la membrana disipándose a lo largo del recorrido, ¿no? Perdiendo, pues, energía, como es lógico, según va avanzando. Esos son los potenciales postsinápticos, ¿vale? Que si son despolarizaciones, son excitatorios y se llaman PEP, potencial excitatorio postsináptico. Si son hiperpolarizaciones, serían inhibitorios y se llaman PIP, potenciales inhibitorios postsinápticos, que son locales, graduados y van perdiendo energía según van llegando, ¿no? Eso, todas esas corrientes que en un momento dado se están generando, llegan al cono axónico, que es donde el inicio del soma va a partir el axón. El inicio del axón es el cono axónico. Ahí, en ese cono axónico, es donde se realiza la sumación espaciotemporal. ¿De acuerdo? Que es la integración de información que hace una neurona. De los miles de contactos sinápticos que estoy recibiendo en un momento dado, al final lo que llega al cono va a poner el cono axónico en un voltaje determinado. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el potencial de reposo de la membrana plasmática? ¿Cuál es el potencial de reposo? Recordamos. Menos 70. Menos 70 milivoltios. Todo lo que sea. ¿Y a qué potencial se abren los canales de sodio regulados por voltaje, que son los que disparan el potencial de acción? Menos 55. Muy bien. Muy bien. Pues entonces, fíjate, todo lo que sea acercar el potencial del cono axónico hacia menos 55 será facilitar que se produzca el potencial de acción, ¿no? Por eso despolarizar, si está en menos 70, de menos 70 a menos 55 es despolarizar, ¿no? Ponerle menos carga, le estás quitando 15 milivoltios de carga, ¿vale? Todo lo que sea alejarlo del menos 55, o sea, de menos 70 a menos 80, menos 90, será hiperpolarizar y, por lo tanto, dificulta que esa neurona emita su potencial de acción. ¿Entendemos por qué unos son excitatorios y otros inhibitorios? Bien, pues en ese cono axónico es donde se genera el potencial de acción, solo porque es ahí donde se concentran los canales de sodio regulados por voltaje, ¿vale? Que cuando se ponen a menos 55 se abre y ya sabéis que si está abierto un canal de sodio, lo demás es despreciable. Entra tanto sodio tan rápido que directamente en medio milisegundo pasa de menos 55 a más 50 y luego baja hasta menos 90 y para volver otra vez a colocarse en el potencial de reposo de menos 70. Ese dibujo así del potencial de acción, ¿de acuerdo? Es un proceso, como dicen, de todo o nada, que ocurre una vez que se abre el primer canal de sodio regulado por el voltaje del conaxónico, se dispara una reacción en cadena que hace que corra el impulso eléctrico por todo el axón hasta llegar al botón terminal, y en el botón terminal se abren otros canales regulados por voltaje, que eran los de calcio, ¿de acuerdo? Que os he dicho que el calcio, recordadlo, es como el loctite, que sirve para pegar la membrana de la vesícula en la que están esperando los neurotransmisores a que llegue la orden de liberarse. Se tiene que fundir esa vesícula con la membrana plasmática, con el botón terminal, ¿de acuerdo? Y entonces esa necesitan para que se funda que entre calcio. Por eso digo que el calcio es como el pegamento para que se pegue la membrana. Una vez que hace eso, se liberan los neurotransmisores que viajan por el espacio sináptico hasta acoplarse en la neurona siguiente, y en la neurona siguiente pasa exactamente lo mismo que he contado yo. Que de todos los que se está recibiendo se transforma en PEPO-PIP, que lo que llegue al cono axónico le hará disparar o no disparar. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, una vez que se abre y se dispara este potencial de acción en el cono axónico, este tiene que recorrer el impulso eléctrico que se genera, que en realidad sabemos que también es un chorro de iones que va por dentro, ¿de acuerdo? Que es lo que nos están dibujando aquí. Tiene que recorrer todo el axón hasta llegar al botón terminal para que se abran los canales de calcio y liberar el neurotransmisor. Ahora, lo que vamos a ver es cómo se conduce ese impulso nervioso, cómo llega. Entonces, hay dos formas, fijaos, según estén los axones mielinizados o no. Tenéis una idea de que los axones se aíslan con una vaina de mielina. Lo sabéis, ¿no? La mielina es como si dijésemos el plástico que aísla el cobre del cable, ¿de acuerdo? Y el axón es el cobre, el hilo de cobre. Supongamos que eso es así, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que este es el caso de conducción de impulso nervioso por un axón amielínico, o sea, sin mielina. El prefijo A significa que no tienes, es negación, ¿de acuerdo? Entonces te dicen, el potencial de acción se regenera punto por punto. ¿Por qué? Pues porque según van entrando esos iones de sodio, van despolarizando ese tramo de membrana y abren, ponen el siguiente tramo de membrana, también a menos 55, abren el siguiente canal de sodio y así sucesivamente. Vale, se van abriendo los canales de sodio y los canales de potasio, se van abriendo según va recorriendo este axón. Entonces, fijaos, se propaga de manera activa, es decir, cada vez que llega a un canal de sodio, abre de nuevo y ese canal de sodio vuelve a generar ese impulso. Es decir, cada uno va haciendo fuerza para ir empujando todo ese flujo de iones que, como veis, van recorriendo el axón hacia adelante. Esto es lo que te están dibujando aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se desplaza solo del cono axónico al botón terminal y no vuelve hacia atrás? Pues fijaos, las dos razones que ponen en vuestro libro de texto claros son que, porque los que ya se han abierto después, una vez que llegan a más 50, se inactiva el canal de sodio y hasta que no llega a menos 90 no se queda encerrado para que se pueda despolarizar. ¿De acuerdo? Y acordaos, es decir, está en fase refractaria. Cuando está en fase refractaria absoluta, tiene el cerrojo echado y no se abre la puerta, haga lo que haga, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando está en menos 90 todavía está en fase refractaria relativa y tiene que llegar a una despolarización muy grande, que habitualmente llegan de 15 milivoltios, que la distancia de menos 70 a menos 55. Pero cuando está en menos 90, tendría que llegar a algo muy gordo para que llegase a 0. Entonces, esa es la que se dice refractaria relativa. Entonces, quiero decir que al fin y al cabo, o bien está el canal de sodio regulado por voltaje inactivo, o bien está hiperpolarizada esa zona de la membrana en menos 90, con lo cual necesita mucha más despolarización para abrir. Entonces, como eso ha ocurrido en el anterior y eso va pasando, aunque lleguen iones ahí, si todavía está con el cerrojo echado, ese no reacciona. Y sin embargo, el de delante sí reacciona porque todavía no ha llegado. Y eso va generando una reacción en cadena que de uno a otro, a otro, a otro va avanzando y se va propagando solamente hacia el botón T. ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Sí, más o menos tenemos. Pero tenemos una idea de cómo esto puede pasar, ¿no? Tenemos las dos claves que te dicen de solo del cono al botón terminal por inactivación de los canales de sodio. Acordaos que tenía tres posiciones en el canal de sodio, o abierto, o cerrado, o inactivo. Cuando está inactivo, que llegaba a más 50 y se inactivaba y no se volvía a abrir, vamos a quedar encerrado para que se pudiese abrir hasta menos. Entonces, en ese tramo no se puede. O por hiperpolarización de la membrana, que es lo que te digo, si está en menos 90 está hiperpolarizada y necesitaría una despolarización de 35, ¿no? Cuando habitualmente las que hay son de 15. ¿De acuerdo? Que es la distancia de menos 70 a menos 55. Quiero decir que esa fase refractaria absoluta, no puede abrir, llegue lo que llegue. Pero en la relativa, cuando está hiperpolarizado a menos 90, sí podría abrirse si llegase una despolarización bestial. Pero, por ejemplo, imaginaos en un ataque epiléptico, que hay una neurona que está loca disparando, pues ahí sí se podría dar el lugar una despolarización tan brusca. Bueno, pero salvo esos casos que lo que hacen es provocar convulsiones y tal, no es normal en la despolarización. Por eso se dice que está en fase refractaria, es decir, que no va a responder si llega una despolarización habitual. Por eso son refractarias relativas. Si llega una bestial, sí. Es decir, tú podrías hacer que disparase metiéndole una carga, por ejemplo, mediante unos electrodos, pero si está en inactivo, ni aunque le metieses electrodos, porque está inactivado el canal de sodio. ¿De acuerdo? Entonces eso cuando tenemos el axón sin mielina. Pero sabéis que al final ese impulso nervioso en realidad es un flujo de iones que va por el axón, quiero decir, si tú tienes un axón muy gordo, puede ir un chorro de iones mayor. Y por lo tanto esa despolarización podrá llegar más lejos. Es decir, hay dos estrategias en la historia evolutiva de mandar el impulso nervioso a larga distancia. Uno es tener axones gordos y otro es tener axones mielinizados. Aislarlo para que no se disipe la energía y consigas mayor eficacia en la transmisión del impulso nervioso. ¿De acuerdo? Que es aislarlo con mielina. Daos cuenta que si nosotros, que ya somos una especie cabezona, que destrozamos a las madres en el parto por ese cabezón que tenemos. Tú imagínate si tuviésemos que tener el axón muchísimo más gordo, los axones de... Pues tendríamos una cabeza así, a tener las mismas conexiones que tenemos. Imparibles seríamos. O sea, tendríamos que ser otra cosa, ¿no? Eso es. Entonces, la solución es, quiero decir, el axón gigante, lo veis en el cuatrimestre que viene, cuando veamos filogenia, por ejemplo, lo tiene el calamar, lo tienen las cucarachas, es decir, hay algunos artrópodos y algunos moluscos que tienen ese axón gigante para transmitir a una cierta distancia. Tú fíjate, un calamar gigante, estamos hablando de un bicho de un montón de metros, ¿vale? Ese axón, estamos hablando de 6 o 7 metros de axón y encima gordo que puede medir un milímetro, creo que debo, quiero decir que con una simple lupa se han hecho, y de hecho gracias a ese axón gigante se ha conocido cómo funciona, cómo se transmite el impulso eléctrico, etcétera. Caso es que solamente, fijaos, tiene un gasto energético, porque todo esto que está entrando, nada más entrar, tiene que empezar a salir para volver a colocar la neurona otra vez al potencial de menos 70, tener un montón de sodio fuera con respecto a dentro, tener un montón de potasio dentro con respecto a fuera, es decir, volver a colocar todo eso hace que tengas la bomba de sodio-potasio, venga a funcionar luego todo el rato, venga a sacar sodio y venga a meter potasio. De hecho, dicen en vuestro libro de texto que como un 80% del gasto cerebral es la bomba de sodio-potasio, el gasto energético. O sea, que imagínate. Entonces, fíjate, todo esto, quiero decir, si tú pones un axón más gordo y pasa mucho, luego tienes que tener mucho gasto. Es tan caro ese gasto que los animales que tienen ese axón gigante solamente lo utilizan para las respuestas de supervivencia. ¿Cuándo lo echa? Cuando tiene que huir el calamar, te suelta la tinta y pega al este y sale corriendo. La cucaracha, cuando la van a pisar y sale, porque al rato, quiero decir, dura lo que dura y necesita, no va a poder disparar de nuevo el axón. Va a necesitar un tiempo porque es un gasto energético grandísimo. Solamente lo tienen para las reacciones de supervivencia. Porque mira, te vas a quedar hecho polvo, pero es que o te quedas hecho polvo o te mueres. O sea, o te comen, que es a lo que va, ¿no? Entonces, fíjate que esas son las estrategias para que tengamos una idea de cómo es. Entonces, fijaos que el mielinizarlo consigues una mayor eficacia, consigues, por lo tanto, con menos gasto energético mandar esto y una mayor velocidad de conducción porque está aislado y consigues una velocidad de conducción en las partes aisladas, pues la conducción a la velocidad eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que aquí. Mira, lo vas a ver. Mira, ¿ves esto? ¿Ves cómo está aquí dibujado? ¿Ves que esto es la vaina de mielina? ¿Vale? Aquí hay un hueco. Esto es la vaina de mielina, aquí hay otro hueco. ¿Lo ves? Y ahora vais a entender por qué esto es así. Fijaos, en los axones mielinizados se da la conducción que dicen saltadora. Ahora dicen saltadora en vuestro texto, antes decían saltatoria. A mí me gusta más saltadora que saltatoria. Pero para entender, fijaos, qué es lo que cómo se produce. Para que, evidentemente, se abren los canales de sodio regulados por voltaje, entra el sodio, entra aquí, pero en la parte que está mielinizada, como veis, que es esto que tenemos aquí, la parte que está mielinizada, que esta mielina no es nada más que una célula de glía en el sistema nervioso central, el oligodendrocito, en el sistema nervioso periférico, la célula de Schwann, ¿de acuerdo? Son las encargadas de, mediante vueltas y vueltas de mi membrana ahí, lo que hago es aislar, ¿no? Tener ahí, es una célula que enrollando fabrica ese aislante, ¿de acuerdo? Entonces, esas partes en las que está rodeando el axón no puede expresar aquí canales transmembrana, puesto que no hace contacto el interior con el exterior celular porque está aislado por la vaina de mielina. ¿Entendéis? Entonces, solamente al principio, fíjate, aquí hay intercambio de iones, canales de sodio y canales de potasio. Aquí se realiza y, por lo tanto, se hace una despolarización, se genera un potencial de acción que, en la parte mielinizada, como veis aquí, va perdiendo energía, hasta llegar a otro hueco que se llama los huecos entre vaina de mielina y vaina de mielina, ¿vale? Entre zona mielinizada y zona mielinizada, los huecos se llaman nódulos de Ranvier. Aquí lo tenéis. Los nódulos de Ranvier es donde vuelve a haber canales de sodio y de potasio regulados por voltaje. Con que llegue aquí la despolarización necesaria para que el siguiente canal de sodio vuelva a colocarse en menos 55 y dispare su potencial de acción, es suficiente. Yo os planteo siempre la metáfora de que, imaginaos que en vez de un axón, estamos en la barra de un bar del oeste, del salón del oeste. ¿De acuerdo? Y yo tengo que pasar una jarra hasta el otro extremo de la barra. La puedo pasar de dos maneras. La puedo pasar a todos los que están en la jarra, se la paso, el siguiente la coge, se la pasa al siguiente, el siguiente la coge. Ese es el axón sin mielina. ¿De acuerdo? Cada uno es un canal de sodio que va cogiendo y va regenerando punto por punto ese potencial de acción. El esfuerzo que yo he hecho en pasárselo a él, él lo hace para pasárselo al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. También lo puedo hacer de otra manera. Puedo tener una persona en el medio y otra persona al final. Y lanzarlo, ¡bum!, hasta la persona en medio, lo coge, lo lanza deslizando hasta la siguiente. Evidentemente, igual que el axón mielinizado, cuando yo, que soy el primer canal de sodio regulado por voltaje, que lanzo deslizando la jarra de cerveza, al principio tiene mucha más energía y se va disipando, va frenándose esa jarra de cerveza según se acerca a su objetivo, ¿no? Pero tiene que llegar con la suficiente para que el siguiente llegue a cogerla. Tiene que llegar con la suficiente energía como para colocar al siguiente canal de sodio regulado por voltaje a menos 55 y que él dispare su potencial de acción, que él también lance su jarra hasta el siguiente. Entonces, evidentemente, en cuanto la jarra sea un poco larga, va a ser mucho más rápido que yo la lance y que el otro la lance y que cada uno la pase al siguiente. Esa es la velocidad de transmisión que consigue el axón mielínico con respecto al amielinizado. ¿Entendéis? Quiero decir, ¿comprendéis que deslizo de esta manera y que al mismo tiempo comprendéis que se vaya disipando la energía? Que es lo que ocurre cuando yo salgo, la jarra va mucho más rápido y según va acercándose, va disipando. Exactamente igual que ocurre aquí. Entonces, fijaos, en los tramos con mielina, los potenciales son locales, es decir, del principio se va disipando, no se va regenerando punto por punto, sino que en la parte que está mielinizando pierde, se va disipando, son igual que se van transmitiendo los potenciales posinápticos, esos que se van perdiendo energía según va avanzando la membrana, exactamente igual. Se transmite de forma pasiva por sus propiedades de cable, lo que te dicen, ¿no? La distancia entre los nódulos de Ranvier, entonces, tendrá una relación con el grosor del axón. Nos cuenta que si son más gordos, pueden ir más, te podrá ir, es como si tiene un impulso más gordo y puede llegar un poco más lejos. La jarra, ¿entendéis? No. Entonces, lo que te están diciendo es que dependiendo de las áreas en las que esté y de lo que sea, pero que si el axón es más gordo, el nódulo de Ranvier puede estar uno más lejos de otro. Puede haber una parte mielinizada mayor. Pero si está mielinizado demasiado, de manera que va a disiparse y no va a llegar a poner el siguiente nódulo de Ranvier a menos 55, se cortaría el impulso nervioso, ¿entiendes? No serviría. O sea, que tiene que estar el axón, tiene que estar mielinizado y cada trozo de mielina tiene que tener el tamaño que debe tener para que llegue con suficiente fuerza para generar otra vez el potencial de acción en el siguiente nódulo de Ranvier. No, míralo. El nódulo de Ranvier es esto. Esto es un nódulo de Ranvier. Esto es un nódulo de Ranvier y esto sería un nódulo de Ranvier, ¿de acuerdo? Entonces, los nódulos de Ranvier son las partes del axón que están sin mielina. Cuando hay esclerosis múltiple tienes un problema con la mielina. Tienes un problema en la mielina, entonces tienes, digamos que no funciona bien. Imagínate, claro, empiezas a tener el aislante, no funciona bien, entonces hay nódulos de Ranvier que no reciben lo que deben, quiero decir, no se empieza a funcionar bien porque no aísla, se disipa parte. Tú imagínate, si esto tiene que llegar aquí con el impulso suficiente para abrir esto y aquí resulta que está mal la vaina de mielina y hace que se pierda energía, a lo mejor no llega lo suficiente, ¿no? Son los errores que tienes. por ejemplo, con la esclerosis múltiple. Fijaos, la distancia entre nódulos entonces en función del axón, es decir, los nódulos pueden estar a más distancia si el axón es más gordo, aquí yo siempre, porque claro, si la solución lo mielinizamos precisamente para no hacer el axón gordo, con lo cual lo que interesa es que sea lo más eficaz, ¿de acuerdo? Y, pero te permite un ahorro de energía, fíjate que tienes que, por lo tanto, vas a tener, como tienes muchas partes del axón aisladas, todas esas partes aisladas, no se genera un tráfico de iones que luego vas a tener que volver a rectificar. O sea, estás ahorrando muchísimo trabajo a la bomba de sodio, a las bombas de sodio potasio, para volver a sacar el sodio fuera y meter el potasio dentro, que es el mayor gasto energético. Entonces consigues un ahorro de energía, mayor velocidad y menor tamaño de axón, ideal para lo que nosotros queríamos, ¿no? Para estos cerebros tan complejos como los nuestros. Pero entendemos, ¿no? Entendemos con la metáfora de cómo funciona, por un lado y por otro, ¿no? ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Vale. Fijaos, más cosas que tenemos que saber. Tenemos que saber esto con respecto a toda la farmacología de la neurotransmisión o de la sinapsis. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, esto es un ejemplo que os he puesto con imágenes del STAL, que es el manual que utilizan hoy por hoy en psicofarmacología. Sí, esto es un ejemplo con la dopamina, pero podría ser con cualquier otro neurotransmisor. ¿De acuerdo? Lo he puesto con la dopamina porque son las primeras con las que empieza a hablar STAL. Y lo tendréis cuando lleguéis a la asignatura en tercero, porque este es uno de los mejores libros con los que os vais a encontrar. O sea, STAL, para mí es... Iba a decir es Dios, pero bueno, semidios. Este STAL, que se llama. ¿No? Stephen STAL. Me refiero a Stephen STAL, que es el señor que escribe estas cosas y que hace esto y que ideó este sistema iconográfico que tiene, que me parece realmente bueno y sencillo de entender. Ya lo veréis cuando lleguéis ahí, y si yo sigo dando, pues a lo mejor hasta os veo. Si sigo dando psicofarmacología, por mi fijaos, quiero que veáis, porque hay que comprender cómo funciona en realidad, qué elementos hay que están ahí regulando detrás de esa neurotransmisión. Una vez que, quiero decir, para que cuando llegue el impulso nervioso, yo libere los neurotransmisores, primero tengo que fabricar esos neurotransmisores, ¿entendéis? Tengo que fabricarlos y tengo que almacenarlos en vesículas, para que estén ahí preparadas, para que cuando llegue el impulso nervioso entre el calcio y fundan su membrana y liberen el neurotransmisor. Es así como funciona. Entonces, fijaos, existen siempre os he dicho que las proteínas son las que hacen que las cosas cambien. Entonces, fíjate, por ejemplo, este es un ejemplo con uno de los principales neurotransmisores que veremos en un rato, ¿de acuerdo? Que es la dopamina. La dopamina está implicada, es una de las monoaminas, y está implicada las monoaminas están implicadas en la inmensa mayoría de todos los trastornos psicológicos. Con lo cual, un psicólogo debe conocerlos y debe saber debe conocer cómo funcionan estas neurotransmisiones, estos sistemas de neurotransmisión. Entonces, como veis, por ejemplo, la dopamina se fabrica, fíjate, se llama dopamina y se fabrica a partir de un aminoácido. Pues mira, todo nos va cuadrando. Pues en este caso se fabrica a partir de un aminoácido que se llama tirosina. ¿Vale? Estas son imágenes del STAL en inglés, porque el que yo tengo en PDF es inglés, pero está la versión en español, que es la que tendréis que estudiar. ¿De acuerdo? Pero como yo lo tengo en PDF y de ahí puedo recortar la imagen y estas cosas. Entonces, fijaos, se fabrica a partir de un aminoácido, en este caso la tirosina. No tenéis que saber que se fabrica a partir de la tirosina, pero os digo para que comprendáis cómo funciona, ¿de acuerdo? Fíjate que estos dibujos que parecen, no sé qué son, parecen una bayeta o algo así, pero en realidad es como esquematiza, están las enzimas, ¿de acuerdo? Todas las enzimas son proteínas, ¿vale? Pero no todas las proteínas son enzimas. Hay proteínas estructurales, hay proteínas que forman el citoesqueleto, hay proteínas que forman la fibra muscular, hay proteínas que tienen otras funciones que no es solamente transportar, ¿vale? Como es en este caso. Digo que no es una acción enzimática. La acción enzimática es catalizar reacciones, ¿vale? Una enzima es una proteína que cataliza reacciones. Y el 90% de las reacciones que ocurren en vuestras células están catalizadas por enzimas. Si no funcionan las enzimas, no se dan las reacciones como deben, ni a la velocidad que deben, ni en el momento que deben. ¿De acuerdo? Es mucho más efectivo. La enzima lo que hace es facilitar que eso ocurra y, por lo tanto, dirigir muy bien las reacciones. Entonces, fijaos, hay dos pasos enzimáticos. En este caso son dos enzimas que no tenéis que saber. En este caso coge la tirosina hidroxilasa, la transforma en dopa, la dopa con la dopa descarboxilasa la transforma en dopamina. ¿Vale? Lo único que quiero que veáis aquí es que hay unas enzimas, que son unas proteínas, que son las encargadas de coger una materia prima, en este caso un aminoácido, ¿de acuerdo? Y transformarlo en el neurotransmisor que yo necesito. Una vez que cojo el neurotransmisor, lo almaceno a través de un transportador vesicular, que se pone aquí, lo meto dentro de las vesículas. Y aquí está esperando que llegue el impulso eléctrico hasta el botón terminal, entre el calcio y se libere fundiendo la membrana, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero que veáis es que estos son enzimas. Todas las enzimas son proteínas, hemos dicho. ¿Y las proteínas cómo se fabrican? A partir de aminoácidos, sí, pero ¿cómo se fabrican? Expresando un gen, ¿no? Un gen lleva la información de cómo se fabrica una proteína. Tiene que fabricar el mensajero madura, el que se hace el transcrito primario, sale del mensajero, llega al ribosoma y en el ribosoma se traduce a proteína. ¿De acuerdo? Quiero decir que esta... dos enzimas han tenido que fabricarse expresando unos genes. ¿De acuerdo? Ha cogido el núcleo, ha expresado esos genes, ha entrado la RNA polimerasa, ha hecho la copia y ha hecho todo lo que vimos en el dogma central de la biología para llegar a fabricar ese aminoácido. ¿De acuerdo? Digo, ese neurotransmisor, en este caso la dopamina. Lo que quiero que veáis es que una vez que liberas la dopamina o cualquier neurotransmisor, se liberan por inundación, se liberan muchísimo más de los que se necesita que se acoplen a los receptores de la membrana siguiente. Imaginaos, a lo mejor están esperando 100 receptores en la membrana siguiente, en la sinapsis, y yo libero 1000 moléculas. Con 100 sería suficiente. ¿Pero por qué libero 1000? Porque ya sabéis que existe una fuerza que se llama de difusión, que hace que cuanto más, quiero decir, que las sustancias se van a mover de la zona más concentrada a la menos concentrada. Un espacio sináptico que es nanométrico, ¿de acuerdo? Si se liberan 1000 rápidamente y de manera inmediata, están acoplados 100 a todos los receptores de la sinapsis. ¿Entendéis cómo funciona? Por eso, generalmente en la sinapsis existe también lo que se llama un recaptador, un transportador de ese neurotransmisor. Como veis, dopamina transporter, transportador de dopamina. Que como veis aquí, se encarga, igual que el otro, un transportador de tirosina, que encarga de meter tirosina, y dibuja que es una enzima, es decir, es una proteína que necesita energía, por eso tiene como una bomba energética, ¿vale? Que con energía, ¡pum!, coge y mete, coge dopamina de fuera, de la sinapsis, en este caso, fíjate, y la vuelve a meter al interior. De manera que si yo he utilizado 100, digo 1000, para el siguiente disparo que tenga esa neurona, solamente voy a tener que fabricar 100 nuevas, porque las otras 900 las he recaptado. ¿Entendemos? Y solamente voy a tener, porque necesito que sean esas 1000 para que inmediatamente se me coloquen en los otros. De todas maneras, fijaos, quiero que entendáis que en realidad la unión del receptor, que es una proteína, con un neurotransmisor, con el que sea, con el ligando que sea, depende de la concentración que hace. Es decir, cuanto más afinidad tenga el ligando por el receptor, por el ligando, que es lo mismo, afinidad, es que queremos estar juntos, ¿no? La necesidad de estar juntos. Entonces, igual que en la vida real, que en Gran Hermano, cuando se tiene afinidad, se quiere estar uno muy junto, ¿de acuerdo? Si tú tienes mucha afinidad por otra persona, como en la canción de Marvin Gaye, no habrá montaña tan alta, ni río tan ancho, ni valle tan profundo que pueda alejarme de ti, ¿no? Es decir, porque tengo mucha afinidad, aunque estés muy lejos de mí, voy a tender a unir. Pero cuando tú vas en el metro vas a estar pegado a otra persona, aunque no tengas ninguna afinidad, porque hay una concentración que hace que estemos pegados. ¿Entendemos? Entonces, esa es la idea. Que cuando el receptor y el ligando, sea el que sea, en este caso un neurotransmisor, se une a él, esa unión receptor-ligando es inestable y depende de la concentración. Mientras haya esa concentración, el receptor sigue estimulado por el ligando. Pero en cuanto descienda la concentración de aquí, va a tender a... Porque, claro, tiene ahí una relación entre afinidad y concentración. Cuanta más afinidad, significa que te vas a unir con menos concentración. Lo que decíamos, no habrá montaña lejana, ¿vale? Pero cuando tienes poca afinidad, necesitas que haya mucha concentración para mantenerte. Entonces, hay una relación entre la unión del receptor y el neurotransmisor y la concentración de receptores y de neurotransmisores en ese. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, según empiezas a recaptar, según liberas, empiezas a recaptar. Porque como según liberas los neurotransmisores, se han acoplado ya a todos los receptores de la membrana siguiente, empiezas a recaptar. Según empiezas a recaptar, baja la concentración y hace que algunos se vayan separando y, por lo tanto, vayan quedando inactivos. Esos receptores vuelvan a quedar libres. ¿Entiendes? Pero ahí están las enzimas. En este caso, fíjate, La dopamina es una monoamina y las enzimas que la degradan se llaman monoaminooxidasas. Qué casualidad, ¿vale? Que oxidan la monoamina. Si es que lo bueno de la biología es que si la entiendes, te lo va diciendo, ¿vale? Que se expresan o bien dentro o bien fuera. ¿Vale? Y esta otra que es la catecolometiltransferasa, que no tenéis ni por qué saberlo, que también destruye la dopamina. En este caso porque la dopamina, además de ser una monoamina, es una catecolamina. Y entonces hay dos enzimas que son las que atacan. No tenéis que saber exactamente ni cuál es esa enzima ni cuál es la otra de momento. ¿De acuerdo? Pero que sepáis que eso es así. Entonces empiezan a degradar las... Es decir, la neurotransmisión se termina porque se recapta porque en cuanto se recapta, baja la concentración y se libera. Entonces ya ha acabado, ya no estimulan más al anterior. ¿De acuerdo? Y también por acción enzimática. Fijaos que si tú tienes un inhibidor de la recaptación, como hace, por ejemplo, el Prozac, que es un inhibidor de la recaptación de serotonina, es la panacea de los psicofármacos desde hace años, ¿vale? Todos los inhibidores de la recaptación de serotonina. Porque están implicados, como os digo, las monoaminas en casi todo. Y la serotonina es otra monoamina. ¿De acuerdo? Es otra monoamina. Entonces, fijaos, cómo hacen estos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no recapta y mantiene durante más tiempo esa concentración. Tarda más las enzimas en degradar las 900 que sobran, ¿de acuerdo? Con lo cual sigue habiendo concentración suficiente y el receptor está estimulado durante más tiempo por el ligando. De manera que el efecto que tiene el inhibir el recaptador es aumentar el efecto de esa neurotransmisión. En vez de un disparo de neurotransmisión para la neurona siguiente, es como si tuvieses 3, 4, 5. ¿Veis? Si os digo que la cocaína funciona bloqueando el receptor de dopamina y las anfetaminas no solamente bloqueando el receptor, sino poniéndola a funcionar al revés y sacando dopamina del interior hacia fuera, hacia esta, y si además os digo que el circuito de recompensa, es decir, aquel que libera su neurotransmisor cuando anticipamos que algo nos gusta, que algo nos va a gustar, ¿de acuerdo? Ese circuito de recompensa en el que está basado todo el condicionamiento operante, que va a hacer, por lo tanto, que todo lo que en ese momento se esté dando se quede asimilado a esa neurotransmisión, a esa estimulación de ese circuito de recompensa. Si os digo que ese circuito de recompensa es dopaminérgico, comprenderéis por qué engancha tan fácilmente la cocaína o las anfetaminas, porque directamente hacen que la señal de refuerzo, de reforzamiento, de decir me gusta, es dopaminérgica, joder, pues si en vez de un disparo que me ha provocado de que me guste, el resultado es como si me dan 10 o 12 disparos, por eso engancha tan fácil, porque gusta mucho, ¿vale? Porque que tengamos ya en la cabeza que eso de que me echaron droga en el Colacao no funciona. Es decir, existe todo para seguir un proceso de adicción, de adquirir la conducta de autoadministración de drogas, o la que sea, ¿de acuerdo? Se va adquiriendo por reforzamiento positivo. Luego ya, una vez que ya la tienes adquirida, ya entra a funcionar el reforzamiento negativo, ¿no? Ya también es porque si no la tomas, te sientes mal. Pero al principio la tomas, cualquier sustancia, por el reforzamiento positivo. Ya sea directo por esa sustancia o ya sea como ocurre en el ser humano, por refuerzo social, ¿vale? A nadie la primera vez que da una calada un cigarro, meterse humo le resulta agradable, pero debe tener un reforzamiento social terrible porque todos hacemos el subnormal de volver a meternos humo, ¿de acuerdo? O nadie cuando bebe cerveza la primera vez es amargo, estamos educados para rechazar el amargo, todo lo que sea comer sabores amargos necesita educarse, puesto que tenemos una predisposición genética heredada y que nos ha salvado la vida, puesto que la mayoría de los venenos son amargos. Entonces, eso ha hecho que tenemos que educarnos en el sabor amargo. Con lo cual, la primera vez que bebes cerveza a nadie le gusta. No nos engañemos. Te gusta si te vas educando y porque hay un reforzamiento social lo suficientemente grande, ¿no? Fijaos cómo funciona. Pero lo que quiero que entendáis cómo funcionan estas cosas, y aunque os dé estas informaciones, que algunas no entran, yo creo que a veces, con un poquito más de información, te sirve para que las cosas encajen y funcionen. Fijaos, aquí lo que quiero que veáis es que hay dos grandes tipos de receptores de neurotransmisores, ¿de acuerdo? Todos los receptores son proteínas, pero hay dos tipos de receptores de neurotransmisores. Unos, que es lo que ya hemos visto, a los que cuando se une el neurotransmisor, lo que hace es abrir un canal, igual que los canales regulados por voltaje, pero estos, en vez de regulados por voltaje, se dice que están regulados por ligando. Ligando ese receptor, el neurotransmisor, se une el neurotransmisor a él y abre el canal, ¿vale? Esto, como veis aquí, tenemos un agonista que cuando se une a él, abre el canal, ¿Vale? Aquí lo que te está dibujando es que Stahl, como ya es de tercero, ya hay que saber que en realidad es una reducción de la información cuando decimos que esta neurona dispara o esta neurona se inhibe. En realidad, las neuronas tienen una tasa base de disparo. Cuando no tienen actividad, tienen una tasa base de disparo. Porque si no estás generando disparos eléctricos, tú das un encefalograma plano. Y cuando das el encefalograma, cuando hace pi las películas, sabemos que estás muerto. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay una tasa de disparo. En realidad, cuando decimos, esta neurona se estimula, lo que hace es incrementar la frecuencia de disparo. ¿De acuerdo? Dispara más cuando en la misma unidad de tiempo. Cuando decimos que esta neurona se inhibe, en realidad está disminuyendo su frecuencia de disparo. Lo que si cogemos unidades de tiempo pequeñas, sí que equivale en el caso de la inhibición a dejar de disparar, claro. Porque a lo mejor si disparas una vez por segundo, ¿de acuerdo? Pues durante ese segundo no disparas. ¿Vale? Y cuando incrementa, pues si la tasa base es disparar una vez por segundo, pues igual que las neuronas tienen una tasa base de disparo, los receptores tienen una tasa base de actividad. ¿De acuerdo? Que sin recibir estimulación ninguna, fíjate, este es un receptor que cuando se abre, lo que abre es un canal de iones. ¿De acuerdo? Que este es el exterior de la célula, este es el interior de la célula, el interior de la neurona. Cuando no hay acoplado a él ningún agonista, ningún ligando, deja pasar por unidad de tiempo dos iones. ¿Lo veis? Esto es lo que nos está dibujando Stahl. Sin embargo, cuando se une el agonista, abre el canal de manera que por unidad de tiempo, pues fíjate, ahora están pasando seis. ¿Veis lo que quiere decir? Esa es la idea. Si este es un canal que cuando se abre ese paso de iones hace que la membrana se aleje de menos 70, se aleje del menos 55, será inhibitorio. Si lo que hace es que esa membrana se acerque a menos 55, lo despolarice y por tanto será excitatorio. ¿Vale? Pero el abrir esos canales provocará los PEP o los PIP. Depende de lo que haga, si despolariza o hiperpolariza. ¿Entendéis, no? Vale, ese es un tipo de canales. Y hay otro tipo de canales que serían estos, que es, en realidad, el canal es, de canales de receptores. Fijaos que os los mencionan como el sistema, el receptor perteneciente a la familia. Muchas veces os dicen en vuestro texto, de siete regiones transmembrana y acoplado a proteína G. Todo esto que os dicen, tiqui, tiqui, tiqui. Bueno, esto es lo que dibuja esta aquí. Es decir, mirad, esto es así. Es un complejo de esa proteína, que es un receptor, que en realidad está unida a otra proteína, que se llama proteína G. G porque funciona. Todos habéis oído hablar del ATP, como la molécula energética, ¿no? Que es adenosín trifosfato. ¿Vale? Pues hay otra, igual, pero en vez de con adenina, con guanina, que es el guanosín trifosfato. ¿Vale? Olvidado. Pero por eso se llama proteína G, porque funciona a través de la activación de guanosín trifosfato. El caso es que, fijaos, lo que nos dibuja Stahl es que realmente este receptor de siete regiones transmembrana está acoplado a esta proteína G y esta proteína G está acoplada a una enzima. De manera que cuando el receptor se estimula con un agonista, este activa la proteína G y la proteína G activa esta enzima que genera lo que se llama un segundo mensajero, que hace y empieza a activar un montón de cascadas de reacciones enzimáticas. ¿De acuerdo? Son sistemas, por lo tanto, de segundo mensajero. El primer mensajero es el neurotransmisor que se acopla a la parte externa de este receptor y el segundo mensajero es el que pasa el mensaje de este. ¿De acuerdo? Que es este segundo mensajero, que pueden ser un montón de segundos mensajeros. Unos pueden, te hablan de la adenilatociclasa, de la fosfolipasa C, es decir, enzimas, al fin y al cabo, que van a generar un montón de cadenas, de cascadas. De hecho, se habla de qué es lo que ocurre corriente abajo, en el que se estimula un receptor, ¿no? Por esas cascadas enzimáticas que genera. Fijaos, aquí os lo pongo también para que entendáis cómo funciona. Mirad, este es un receptor de siete regiones transmembrana acoplada a proteína G, que es como son todos los que se llaman metabotrópicos. Los que abren canales de iones se llaman ionotrópicos, los que hacen y actúan a través de este sistema de segundo mensajero, se llaman metabotrópicos. Fijaos, lo que aquí nos están dibujando es que es metabotrópicos. Metabotrópicos porque lo que van a hacer es mover el metabolismo. Quedaos con esa idea. Fíjate, este receptor, este receptor acoplado a proteína G, ¿de acuerdo? Cuando no tiene ningún agonista ni ningún ligando acoplado a él, tiene una actividad básica de activar ese segundo mensajero una vez por unidad. Y como veis, esa activación empieza una enzima, que la dibuja ahí como otra enzima que estaba dibujada en esa forma de bayeta y como una flecha, que organiza un montón de acciones. Una de ellas es, indirectamente, actuar sobre canales. Es decir, Igual que el ionotrópico, cuando se acoplaba, abría un canal, estos, a través del segundo mensajero, una de las cosas que hacen es abrir canales, con lo cual estos también generan PEP o PIP. Pero la activación de un solo metabotrópico tiene un efecto mucho más duradero y más complejo. ¿Me damos cuenta por qué? Abre canales o cierra canales. Pero también actúa esto, lo que significa es que va a actuar facilitando o dificultando la expresión de determinados genes, que eso es lo que es mover el metabolismo celular. ¿Entendemos? Porque mover el metabolismo celular, al fin y al cabo, se expresa genes o reprime genes. Es decir, en una neurona, como hemos visto, hay unas enzimas de síntesis de ese neurotransmisor y hay unas enzimas de degradación de ese neurotransmisor. La neurona fabrica, expresando los genes, tanto las de síntesis como las de degradación, que en un momento dado fabriquen más de síntesis que de degradación, hará que en ese sistema se aumente la neurotransmisión. Si en un momento dado se expresan más enzimas de degradación que de síntesis, se reducirá la neurotransmisión. Entendemos, ¿no? Como ese metabolismo al final lo que hace, o sea, que para acoplarse, fijaos, todos lo sabemos, tu hígado, te comes un chuletón, detecta que te lo has comido, tiene que empezar a fabricar proteasas para asimilar ese alimento. Es en ese momento, entonces, relacionar el metabolismo con esas proteasas, tienen que abrir la horquilla del ADN, copiar el gen que lleva esa proteasa, que se exprese en proteína y llevarla y acoplarla, ¿entendéis? Eso es decir, que al fin y al cabo, facilitar que se expresen genes y reprimir que se expresen genes es mover el metabolismo. Eso es lo que quiero que os quede. También activan otras enzimas y también actúan sobre canales regulados por voltaje, es decir, tienen acciones muy complejas. Lo que quiero que veáis aquí es esto, que se llama espectro agonista. Es decir, siempre os he dicho que en realidad toda sustancia que se une al receptor tiene afinidad por él. ¿De acuerdo? Todas tienen afinidad. Pero las que además de afinidad, es decir, que en una determinada concentración tienden a unirse, eso es la afinidad. Las que además de afinidad hacen que el receptor cambie de forma, por lo tanto le provocan una afinidad intrínseca al receptor, de que el receptor cambie de forma, ¿de acuerdo? Y las proteínas dependen, su afinidad depende de la forma que tienen, hace que el receptor cambie de forma. Por ejemplo, un canal se abre y pasan los iones, ¿no? Se abre más y pasan más iones. ¿Qué es lo que hace? Cambia de forma. Los que hacen que cambie de forma el receptor son agonistas. Todos los que hacen que el receptor cambie de forma son agonistas. Los antagonistas tienen afinidad, pero no hacen que cambie el receptor. De manera que el antagonista siempre es un antagonista silencioso. Siempre, como veis aquí, este antagonista se une a la proteína, al receptor y no cambia la actividad, sigue teniendo un mensajero, un segundo mensajero por unidad de tiempo. ¿Veis que no cambia la actividad? ¿De acuerdo? Sin embargo, fíjate, un agonista multiplica su actividad un montón. ¿Veis? Por unidad de tiempo ha generado cuatro sistemas de activación de segundo mensajero. Un agonista parcial es el que hace que aumente, por lo tanto, su actividad, pero no tanto como sería el máximo posible. Es un agonista parcial. Soy capaz de hacer que cambie, pero no demasiado. ¿De acuerdo? Aumenta, como veis, duplica. Sin embargo, el agonista total lo multiplica por 4. Y este otro, que lo que hace es que deje de tener actividad, reduce su actividad, como aquí ha cambiado de forma, porque si no cambia de forma tendría una activación del segundo mensajero por unidad de tiempo, y aquí no tiene ninguna. Es decir, se ha reducido, ha cambiado de forma el receptor. Por lo tanto, es un agonista. Pero como actúa para el lado contrario al habitual, se dice que es un agonista inverso. Vale, si fuese un canal, si un canal tiene este tamaño y pasan dos, como veíamos aquí, fijaos, dos por unidades de tiempo, aquí no hay nada. Se acopla el antagonista, seguirían pasando dos. Se acopla un agonista, no pasaría ninguna. Un agonista inverso, ¿de acuerdo? Cerraría el canal por completo, ¿entendéis? Pero si cambia la forma del receptor, siempre es un agonista. Si es para el lugar normal, aumentando la actividad del receptor, agonista directo, ¿vale? Puede ser parcial o puede ser total, ¿de acuerdo? Pero si lo que hace es reducir la actividad del receptor, es un agonista inverso. Pero es agonista porque cambia de forma, ¿entendemos? El papel del antagonista es evitar que el agonista lo active, lo deja en su línea base, ¿vale? Si os queda esto claro, podéis ir asimilando todo mucho mejor. Entonces, fijaos. Dicen que nadie escribe en el chat. ¿Estáis ahí o no estáis ahí? A ver si hay un problema de conexión. A lo mejor me he salido, no me estáis viendo. Están preocupados. Sí están. Vale, perfecto. Entonces, fijaos, vamos a aprovechar estos últimos minutos que tenemos, porque necesitamos meteros aquí. Os he reunido aquí la información sobre en unas diapositivas. Esto lo tenéis, no hace falta que le hagas foto. Quiero decir, si quieres, lo tienes aquí ahora mismo, lo tienes en la grabación, lo tendrás adjunto. Quiero decir que esta la tienes y te la puedes bajar perfectamente. Si quieres hacerle la foto, puedes hacer la que quieras. Vale, tengo puestos en dos diapositivas aquí todos los tipos de neurotransmisores que tenéis que controlar en el temario, ¿vale? La última parte lo he colocado. Entonces, fijaos, os los he agrupado por familias, con los que tienen relación la familia química. Fíjate, además por el orden en el que lo empiezan a mencionar. El primero del que os hablan es el de la acetilcolina, cuya abreviatura es ACH. De acuerdo, la acetilcolina tenéis que saber que es el primer neurotransmisor identificado, que es el neurotransmisor, que es lo que significa NT, de acuerdo, de la unión neuromuscular, y es un neurotransmisor que se utiliza en el sistema nervioso autónomo, de acuerdo, del parasimpático y del parasimpático. Que algo suena, ¿no? Fijaos, la unión neuromuscular, es decir, la sinapsis que hace tus motoneuronas con las fibras musculares, porque todos tus músculos se mueven por orden de neuronas, ¿de acuerdo? Es una neuromuscular, ahí el que se libera es acetilcolina, ¿de acuerdo? Es el neurotransmisor. Está bien como heurístico, ¿sabéis que un heurístico es un atajo mental que reduce la realidad pero nos coloca en una posición que sabemos que es idónea, ¿no? Es, por así decir, la táctica, la estrategia, una buena estrategia de pensamiento. Un heurístico, por ejemplo, en ajedrez, son las posiciones de las aperturas que hacen de ajedrez, no las hacen, las hacen automáticas, sabiendo que si coloco este peón ahí, ahí está bien, y me vale, es una reducción de la información y con eso me vale, ¿no? Coloco esta posición, este peón en la casilla central y sé que ahí está dominando, y dice, no hay un elemento lógico, sé que a largo plazo va a funcionar. Pues un heurístico reduce la realidad de alguna manera y te sirve. Está bien que tengáis el heurístico de relacionar un aumento del tono colinérgico de la acetilcolina en vuestro cerebro con capacidades procognitivas. ¿De acuerdo? Entonces, aquellos medicamentos, aquellas sustancias que al fin y al cabo aumenten el tono de acetilcolina, tendrán un efecto procognitivo. Y esto es fácil que lo recordéis si comprendéis que en el Alzheimer las primeras neuronas que se mueren son colinérgicas. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los primeros síntomas del Alzheimer? Síntomas cognitivos. ¿De acuerdo? Pérdidas de memoria. Entonces, la memoria y todo esto, de alguna manera, relacionar la acetilcolina con las capacidades opuestas a los deterioros que genera el Alzheimer no es mal heurístico, ¿de acuerdo? Entonces, por eso te relaciona aquí el Alzheimer como una enfermedad en la que están implicadas las neuronas, muerte neuronal de neuronas colinérgicas, y te mencionan dos núcleos que son importantes, que es donde se agrupan los somas de neuronas colinérgicas. Uno de ellos es el núcleo basal de Meynert, que es el primero núcleo basal porque está en la base del encéfalo, está en la parte anterior, y los núcleos septales. Fíjate, los núcleos septales hoy día, todos los jovenzuelos, ¿sabéis? Os suena lo del septum por el anillo, el aro ese que se ponen aquí, que dicen, voy a hacerme un septum. Bueno, pues septum viene de ahí, de tabique, en este caso el nasal, pues también, fijaos, entre el hemisferio derecho y el izquierdo, en vuestro cerebro, está el tabique, y ahí justo es donde están los núcleos septales. Casi en el diencéfalo, ya os enteraréis, la parte primera es el telencéfalo, luego ya viene el diencéfalo, ahí están los núcleos septales, como en el tabique. Pues tanto los núcleos basales de Meynert como los núcleos septales son las zonas en las que primero se ve muerte neuronal en el Alzheimer, y son neuronas colinérgicas. Los tipos de receptores, fijaos en vuestro libro, no sé si pone que todos son metabotrópicos o que todos son ionotrópicos, es un error que tienen en vuestro libro. De hecho, fijaos, hay dos grandes tipos de receptores colinérgicos. Están los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos. ¿De acuerdo? Los nicotínicos son ionotrópicos, por lo tanto, cuando se acoplan, abren canales de iones, ya está. Y los muscarínicos son metabotrópicos, de estos de proteína G y segundo mensajero. ¿De acuerdo? ¿Por qué se llaman así? Pues fijaos, se llaman así porque los nicotínicos también a ellos se une la nicotina. Es decir, cuando uno fuma tabaco, la nicotina activa estos receptores, ¿vale? Es un agonista de estos receptores nicotínicos. Con lo cual, la nicotina tendrá algún componente químico similar a la acetilcolina para acoplarse a estos receptores, ¿vale? Porque se acoplan físicamente, ¿vale? De manera que alguna, porque claro, tú no has tenido receptores nicotínicos, pues si algún día te fumas un cigarrito, ¿qué tal el efecto? Sino que los tienes porque hay un ligando endógeno, que en este caso es la nicotina. Es decir, todas las sustancias que tengan un efecto en vuestra cabeza realmente están actuando sobre otros sistemas y se acoplan a receptores que realmente tendrán un ligando endógeno. ¿Entendéis? Que tú, mismo cuerpo, no vas a estar teniendo eso, pues si algún día ¿sabes? Hay receptores de cannabinoides, no va a haberlo mantenido la evolución durante milenios, pues si tú algún día te fumas un porrito, pues no, esto no funciona así, porque hay unos cannabinoides endógenos que tienen una función, ¿sabes? Entenderlo. Entonces, fijaos, los nicotínicos, si unes a ellos la nicotina, los muscarínicos, si unes a ellos la muscarina. ¿De qué os suena la muscarina? ¿A manita muscaria os suena? ¿Una seta roja con puntos blancos en la que vive David el Nomo? ¿Eh? Esa es. Pues esa seta, que ese sombrerillo tiene capacidades alucinógenas, entonces, de alguna manera, fijaos, esta seta pues tiene una sustancia que es la muscarina, que es un estos receptores muscarínicos. Por cierto, la muscarina no es el componente psicoactivo de que provoca las alucinaciones, es el ácido ibotenico, pero es más, os conté lo de las fiestas en Siberia con la muscarina. Bueno, pues desecando en tribus de Siberia, en tiempos anteriores, como allí tampoco tienen muchos cultivos que elegir, ¿no? Otras sustancias que provoquen alteraciones mentales que todas las sociedades las han utilizado y las han consumido toda la vida, ¿de acuerdo? Pues allí lo que sí se dan son hongos como estos. Entonces, con la manita muscaria, durante la Edad Media llegó a tener un precio elevado, el sombrerillo desecado y tal. Entonces, solamente los ricos utilizaban la manita muscaria para sus fiestas, tener sus subidones en sus fiestas. ¿Qué ocurre? Fijaos que el ácido ibotémico se elimina prácticamente al 100% por la orina. Entonces los pobres se dedicaban a recoger las orines de los ricos y luego hacían ellos las fiestas con los orines de los ricos. Pero fíjate, en los ricos con la muscarina también había, quiero decir, había ácido ibotémico y muscarina, y la muscarina genera un rebotijo de tripas, náuseas, y eso sin embargo se metaboliza, con lo cual los meaos que bebían los pobres no tenían eso, eran más asquerosos por ser orines, pero les provocaban menos náuseas químicas. Fijaos lo que es. Bueno, estos son anécdotas guarras de ayer y hoy que siempre vienen bien para recordar las cosas. Entonces, fijaos, como os he dicho antes, aminas biógenas muy importantes, todos los psicólogos debéis conocerlas. Hay realmente tres monoaminas, que son la serotonina, la noradrenalina y la dopamina, que son importantísimas y que están implicados en casi todos los procesos mentales y sobre todo en todos los trastornos están mal reguladas. Fíjate, las dos que se fabrican a partir de la tirosina, que son la noradrenalina y la dopamina, se llaman catecolaminas. Por eso también funcionaba sobre ellos la catecol-ondritraflasa. Pero las tres son monoaminas y las tres las degrada la monoaminoxidasa. ¿De acuerdo? Entonces tenéis, fijaos, la adrenalina en realidad actúa sobre los mismos receptores que la noradrenalina y simplemente en algunos botones terminales de neuronas noradrenérgicas una parte se transforma en adrenalina. Tanto la adrenalina como la noradrenalina, las dos actúan sobre los mismos receptores, que son los alfa y beta adrenérgicos, ¿de acuerdo? Pero son sustancias distintas, con un paso enzimático más, en botones terminales a partir de la noradrenalina y en la médula adrenal, que es donde se utiliza la adrenalina. Los dos funcionan. En el sistema nervioso central, en realidad, hay como un 80% de noradrenalina y un 20% de adrenalina, y en el periférico, en el exterior, es justo al revés, la adrenalina es como un 80% y noradrenalina como un 20%. ¿De acuerdo? Pero funcionan sobre los mismos receptores, los alfa y los beta adrenérgicos, que se llama. Por cierto, adrenalina, ¿os habéis fijado que viene adrenal pegado al riñón? Ad, como se había dosado, renal de riñón. ¿Vale? Es la misma, por lo tanto, adrenalina, que la epinefrina. ¿Vale? Epi es sobre, en griego, y nefrina, el nefrólogo es el médico del riñón. Una es de origen griego y otra es de origen latín, pero es exactamente la misma molécula. O sea, es lo mismo decir noradrenalina que norepinefrina. ¿De acuerdo? Exactamente. Tenéis que saber que la serotonina se fabrica en los núcleos del RAFE, es decir, ahí es donde están los somas de las neuronas serotoninérgicas. Núcleos del RAFE. El RAFE RAFE significa sutura, que también, fijaos, en el tronco del encéfalo, en la parte en que está entre los dos hemisferios, hay como una sutura. Hay como un cosito ahí, por así decir, y ahí es donde están los núcleos de RAFE, repartidos por todo el tronco del encéfalo, que ya, como su nombre indica, encéfalo significa que está dentro de la cabeza. Bueno, pero hay un tallo que es la continuación de la médula espinal hacia arriba, en la que está el bulbo raquídeo, puente y mesencéfalo, y ahí a lo largo están estos núcleos de RAFE. Los tres, como os digo, están en el tronco del encéfalo. Las tres, los núcleos donde se fabrican todas las monoaminas, están en el tronco del encéfalo, ¿vale? La noradrenalina, en un sitio que se llama locus coeruleus. que no significa nada más que lugar, locus es lugar, y coerulius ceroso. O sea, que el primero que lo vio le pareció que parecía de cera y le puso ese nombre. Así son, poniendo nombre, no os creáis. Y fijaos, la dopamina está en dos zonas que están adyacentes unas a las otras, que en las dos están en mesencéfalo, una se llama área tegmental ventral, estas son sus siglas en inglés, ¿de acuerdo? Y la otra es sustancia negra. La sustancia negra, de hecho, lo que se ven son la sustancia negra y se sabe que en medio está el área tegmental. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, tanto la serotonina como la noradrenalina, porque es, DEA es la abreviatura de dopamina, igual que ACH, acetilcolina, NA, noradrenalina, NE, norepinefrina, 5-HT es la abreviatura de la serotonina, que si no sería, quiero decir, porque es 5-hidroxitriptamina, no tenéis que saber eso, pero sí es. Porque todos los receptores de serotonina se llaman 5-HT1, 5-HT2, 5-HT1A, 5-HT3, 5-HT6C, es decir, ¿entendéis? Y los de dopamina se llaman D1, D2, no D2 en este caso. Los de noradrenalina se llaman alfa y beta. ¿De acuerdo? Estos son todos estos y tenéis que saber que son parte, por lo tanto, la serotonina y la noradrenalina, parte del sistema de activación ascendente y son objetivos de los antidepresivos. Ya hemos dicho que la recaptación de serotonina es el Prozac, con lo cual antidepresivos sabemos que ahí está. Ya os digo yo que en realidad son las tres monoaminas las que están implicadas en todos los trastornos del estado de ánimo, los estados de ansiedad, etcétera. Fíjate. Y la dopamina está bien relacionarla con los síntomas, con las drogas, porque ya os he dicho que el sistema de recompensa es dopaminérgico y toda droga de abuso, toda sustancia de abuso, exige que haya una liberación de dopamina en el que sale del área tegmental ventral y libera la dopamina en el núcleo accumbens, que es uno de los núcleos que está a nivel subcortical en el encéfalo anterior, ¿de acuerdo? Es el sistema, el famoso circuito mesolímbico, porque va del mesencéfalo a una parte del sistema límbico, que es relacionar límbico con emociones, también tenéis que empezar a relacionarlo ya, ¿de acuerdo? Y dopaminérgico, porque utiliza la dopamina como neurotransmisor. Los antipsicóticos, porque también, fijaos, la exacerbación, la neurotransmisión exagerada de este circuito mesolímbico está detrás de los síntomas positivos de la psicosis. Síntomas positivos son delirios y alucinaciones. No significa que sean positivos, simplemente son síntomas positivos aquellos que exageran su expresión normal y síntomas negativos los que reducen su expresión normal. ¿De acuerdo? Entonces, y el Parkinson, fijaos, de la sustancia negra al estriado, cuando estudiéis los sistemas motores, veréis que hay dos grandes reguladores, que ya de alguna manera los hemos visto en la PEC-2, ¿vale? Que es el reguladores de las moduladores de las órdenes motoras, que es el cerebelo, sabíais que estaba implicado en regulación motora, y los ganglios basales. Pues dentro de esos ganglios basales está el estriado, y hay un circuito que es el nigroestriado, fíjate, nigroestriado va de la sustancia negra al estriado, ¿vale? Que es la parte dorsal que está encima del núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, ese circuito del estriado, del nigroestriado, está implicado en la regulación de las órdenes motoras junto con el cerebelo. ¿De acuerdo? Entonces, ese circuito nigroestriado es donde hay déficit de dopamina en el Parkinson. ¿Y que, cuáles son los primeros síntomas del Parkinson? Los síntomas motores, en los que ves que hay rigidez, temblores, porque no funciona bien esa coordinación. Fíjate, y sobre todo en movimientos. En el Parkinson los primeros síntomas son en movimientos involuntarios generalmente, ¿vale? O sea, cuando el parkinsoniano tiene un temblor así, que cuando va a coger algo se le reduce muchísimo. Porque cuando es un movimiento activo no va por el sistema extrapiramidal, que es este, que está en el circuito nigroestriado, sino que va por otro sistema. Que al final se deteriora todo y el Parkinson acaba con deterioros cognitivos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto... Vamos a seguir hasta que nos toquen la esta. Fijaos, y aquí tenéis los otros neurotransmisores que tenemos que controlar. Además de esto están unos aminoácidos que de por sí, siendo aminoácidos, son neurotransmisores. De estos hay unos que son excitatorios, otros que son inhibitorios. Que en realidad, y hablando con propiedad, los mismos neurotransmisores no son ni excitatorios ni inhibitorios. Depende del receptor que estimule. Si estimule un receptor que lo que provoca es PIP, que son potenciales inhibitorios, será inhibitorio, y si estimula un receptor que provoca PEP, será una neurotransmisión excitatoria. ¿De acuerdo? Hablando con propiedad, en sí, un mismo neurotransmisor puede actuar sobre receptores que son inhibitorios y sobre receptores que el efecto de activarlos es excitatorio. en la misma sustancia. Entonces, en sí, no es correcto hablar de sustancia excitadora, pero a grandes rasgos sí podemos decir, fijaos, que el 50% de las sinapsis de vuestro cerebro son, como dice aquí, el 50% de las sinapsis de vuestro cerebro son de glutamato, y el efecto de que el glutamato actúe sobre los receptores posinápticos es excitador. ¿De acuerdo? En el 50% de las sinapsis de vuestro cerebro. La mitad de las sinapsis de vuestro cerebro son, por lo tanto, sí que podemos considerar que el glutamato es el botón de on de vuestro cerebro. Por otro lado, el GABA, fijaos, el 25% de las sinapsis de vuestro cerebro son GABAérgicas y inhibitorias. O sea, el GABA lo que hace generalmente es inhibir. ¿De acuerdo? GABA, por cierto, se escribe siempre en mayúsculas porque son siglas de ácido gamma-aminobutírico, no tenéis que saberlo. ¿De acuerdo? Simplemente que sepáis que es así. Fijaos que el resto de neurotransmisores de todo tipo, nos queda un 25% de sinapsis. Para ellos, ¿vale? El 75% ya están con glutamato y GABA. Con lo cual, GABA puede ser considerado el botón de off y glutamato el botón de on. El otro que te ponen tiene bastante menos importancia y también generalmente es el aspartato también es excitador y la quicina también suele ser inhibitoria. ¿De acuerdo? Pero yo os digo yo que es así. El glutamato, de hecho, fijaos, en vuestra retina, cuando estudiéis los sistemas sensoriales de la vista, hay unos receptores de glutamato que cuando reciben glutamato lo que hacen es inhibir a la neurona siguiente. Siempre está la excepción que confirma la regla. Sin embargo, de GABA, hoy por hoy, no conozco nada. Que no significa que dentro de unos años no haya alguno que descubra que hay un circuito en el que GABA al final tiene un receptor que... porque la evolución lo que indica es tira hacia la diversificación, ¿no? Fíjate, los receptores se llaman NMDA y AMPA, que son siglas también, ¿de acuerdo? Los receptores principales de glutamato son ionotrópicos, ¿vale? Y el NMDA es un receptor muy chulo y muy complejo que es capaz de hacer otras cosas distintas a simplemente abrir. Es decir, necesita otras cosas y está implicado en un fenómeno que se llama potenciación a largo plazo, que por así decir lo que significa es que esa sinapsis en la que se activa ese receptor AMPA y tal queda más sensibilizada y entonces ante unas va a ser ella una de las principales por las que va a neurotransmitir, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que se dice sensibilización a largo plazo, esa se queda así, por lo tanto está implicada en procesos de neuroplasticidad y de, pues eso, de las sinapsis, si van teniendo más actividad, se van aumentando, van haciéndose más gordas, ¿de acuerdo? Las que tienen menos actividad, menos pequeñas, o sea que hay una relación física. Fíjate, el GABA es el único neurotransmisor, es decir, tanto el glutamato como el aspartato como la glicina se utilizan también para fabricar proteínas, que es la principal función de los aminoácidos, ser ladrillos de las proteínas, ¿de acuerdo? Pero el GABA es un aminoácido que pues, exclusivamente se utiliza como neurotransmisor, ¿de acuerdo? Luego además os mencionan a los neuropéptidos, que eso significa simplemente péptido, vamos a ir acabando ya, pero vamos a acabar esto. Péptido significa que es una proteína pequeña, ¿os acordáis, no? Que las proteínas son aminoácidos unidos, cadenas de aminoácidos unidas mediante un enlace que se llama peptídico. Cuando son menos de 40 aminoácidos, lo llamamos péptido. Cuando son más de 40 aminoácidos, lo llamamos proteína. Para todos los efectos, una proteína es un polipéptido grande. ¿De acuerdo? Entonces, los neuropéptidos son algunas proteínas, no proteínas, generalmente son mucho más pequeños, suelen ser de 4, de 5, de 6, de unos cuantos aminoácidos poquitos, ¿de acuerdo? Y suelen estar en todos los circuitos y en la mayoría de los casos como cotransmisores. Fíjate, ¿qué significa eso? Que hay algunas sinapsis que no solamente liberan un neurotransmisor, sino que liberan varios. Algunos funcionan como una cotransmisión adyacente, ¿de acuerdo? Además de liberar dopamina, en algunos botones terminales también se libera a lo mejor un neuropéptido. Ya está, quedaros con que esos neuropéptidos no son generalmente el neurotransmisor principal, sino que existe ese fenómeno de cotransmisión, que no es tan conocido, no hace tanto, que se supo que no en todos los botones solamente había un neurotransmisor, sino que también había otros que podían liberarse al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Dentro de estos están, porque son todos péptidos, unos que se llaman opioides endógenos. ¿Por qué? Porque actúan sobre el mismo sistema que al que se une la morfina cuando toman morfina o la heroína, es decir, los opioides exógenos, los opioides, los alcaloides procedentes de la dormidera, ¿vale? De la papaver somniferum, que es como se llama la amapola de opio, pues actúan sobre estos. Y por lo tanto, hay unas sustancias endógenas similares químicamente a algunas, como una morfina endógena, por así decir, que son estas. Son las encefalinas, las betaendorfinas, las dinorfinas y la, fíjate, endomorfina, que actúan sobre estos receptores que se llaman mu, delta y kappa. ¿Vale? Son así de chupos. De hecho, fijaos, el mu es el que explica muchas de las acciones y de los efectos y de la euforia que provoca los opioides, ¿vale? Tanto la morfina como la heroína. La heroína, por cierto, la inventó Bayer en su momento y se vendió durante los primeros años para prevenir porque decían que enganchaba menos que la morfina. Y se sabe que es como mil veces más potente y engancha mucho más, pero en su primer momento la sacó Bayer por eso. ¿Vale? Luego, aparte de esto, te mencionan también unos gases solubles que ya hemos mencionado algo. Ya de que está el óxido nítrico, ¿de acuerdo? El óxido nítrico y el monóxido de carbono. ¿De acuerdo? Que son gases tan pequeñitos que estos, quiero decir, que no se utilizan como neurotransmisión. O sea, no es. Sí que sirven para comunicarse entre neuronas, como entre otras sustancias, como entre otros tejidos también ocurre, pero en realidad es que la célula que la produce, estos gases atraviesan perfectamente la bicapa lipídica, no necesitan liberarse ni almacenarse, atraviesan y llegan a las células adyacentes, actuando sobre ellas porque el óxido nítrico está implicado en sistemas en estas cascadas de segundo mensajero que cuando se activaba un metabotrópico se activaban. ¿De acuerdo? Pues hay unos segundos mensajeros que está el óxido nítrico ahí metido. Para que os quede, por ejemplo, el óxido nítrico. La producción de óxido nítrico es importante, por ejemplo, para es donde actúa un medicamento también muy exitoso, que son unas pastillitas azules, que provocan vasodilatación de capilares externos. La Viagra, exacto, la Viagra. Con lo cual, fíjate si el sistema del óxido nítrico tiene importancia. De acuerdo, que se lo cuenten a todos los amigos de las pastillitas azules. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también, fíjate, aquellos que actúan inhibiendo el óxido nítrico sintetasan, medicamentos antidepresivos y tal, pueden provocar disfunción eréctil, que actúan sobre el sistema del óxido nítrico, ¿vale? El óxido nítrico lo que hace es aumentar la vasodilatación de los cuerpos cavernosos en ese caso, ¿de acuerdo? Y luego te mencionan, en el último caso, fíjate, el sistema cannabinoide endógeno. El sistema cannabinoide endógeno, esta es el endocannabinoide que te mencionan, la anandamida, aunque ya os digo yo que hay uno que es el 2AG, que es bastante más importante que la anandamida, pero este se quedó con la fama ser el primero. Y los receptores sobre los que actúan se llaman CB de cannabinoide, ¿vale? CB1, el principal del sistema nervioso, el CB2 es el principal del sistema periférico y también hay CB2, la del sistema inmune. Muchos hay. Nos quedaría esta última diapositiva de aquí, que hago, ¿vale? En la que simplemente os menciono directamente, lo voy a mencionar rápido, aprovechando que no me dice nada Estrella. Fijaos, esto lo que nos dice es que en adicciones, en los procesos de adicción, relacionados con los efectos positivos por los que se toma la droga, es decir, que te guste, están implicados el sistema dopaminérgico y serotoninérgico, que era este, y con los efectos negativos, el adrenérgico, el noradrenérgico. De alguna manera, ponernos nerviosos en el mono, lo entendemos. Y es bastante fácil relacionarlo con una subida de adrenalina, ¿no? Y este ejemplo que os ponían aquí me parece muy interesante, este experimento que, por cierto, es de Miguel Miguens, que ahora es vicerrector de vuestra facultad, fijaos, en las que tenía tres cajas. Estos son ratas que están conectadas. Bueno, esto os lo voy a contar después de Navidad, porque si no, a esto me va a dar. Ya solamente nos quedaría esto. Podéis verlo, podéis leer la última parte del libro y ver a ver, porque esto es interesante, puesto que aquí lo que nos está reflejando y es lo que estamos viendo, aquí, si sois capaces de verlo, simplemente os adelanto una cosa. Aquí lo que se ve es la voluntad. Os dejo esto. Os dejo esto, que lo que se ve es la voluntad. Leed la última parte del capítulo 7, esto último, ver lo que os comenta con respecto a esta imagen y ya lo veremos después. Como os digo, voy a parar esta grabación, ¿de acuerdo? Esto es. Oye, que os lo paséis muy bien. A lo largo del fin de semana...